Libro de Levítico, capítulo 17, versículo 8 y 9. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. El título de este sermón es Solamente a través de Cristo. Levítico, capítulo 16 y 17, subraya que la adoración a Dios es un privilegio que debe realizarse según sus términos. Así como Israel debía acercarse al tabernáculo o a la tienda de adoración, hoy nosotros nos acercamos a Dios exclusivamente a través de Jesucristo, el único camino de salvación. La desobediencia a esta verdad es rechazar a Dios mismo, lo que trae serias consecuencias eternas. Levítico es uno de los libros del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los cinco primeros libros de la Escritura: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Quién los escribió? Moisés. Esas son cuestiones generales que debemos tener presente. Génesis habla precisamente del inicio de la humanidad, de la creación, y luego cómo Dios llamó a Abraham. Éxodo no es otra cosa que ver cómo los hebreos salen de Egipto, donde estaban siendo esclavos, salen de Egipto rumbo a dónde, al Sinaí. ¿Por qué el Sinaí? Porque es en esa montaña donde Dios les iba a dar su pacto, sus leyes, sus mandamientos. Así que Éxodo nos habla precisamente de la salida de los hebreos de los egipcios, donde estaban siendo esclavizados, para luego llegar al Sinaí. En el Sinaí reciben los mandamientos, Éxodo capítulo 20. Además de eso, los detalles precisos y exactos para levantar el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Es una tienda de adoración que Dios les mandó que levantasen, que erigiesen. ¿Por qué? Porque Dios no podía estar viviendo solamente en el Sinaí. Ellos no podían acercarse a la cima de la montaña. Dios manifestaba, y eso lo dice Éxodo 19, su presencia poderosa, y era algo que causaba terror en el pueblo. ¿Cómo veríamos nosotros a Dios hoy? Dios es santo y nosotros somos pecadores. Necesitamos tener la obra de Cristo para poder acercarnos a la presencia de nuestro Dios. Hoy lo podemos entender con mayor facilidad, pero en el tiempo que se está estableciendo toda esta normativa, Dios quiere morar en medio de su pueblo, no solo en la montaña, quiere morar en medio de ellos. Y por eso se erige, se levanta el tabernáculo, que era una tienda de adoración. Una tienda que se montaba y se desmontaba en la medida que los israelitas iban camino a la tierra de Canaán. En Levítico, ellos reciben toda la normativa para poder acercarse a la presencia de Dios. Un pueblo pecador no podía acercarse a un Dios santo, aun cuando Éxodo nos muestra precisamente cómo ellos levantaron un becerro de adoración. El becerro de oro. Moisés estaba en la montaña recibiendo los mandamientos 40 días. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Este Moisés, no sabemos qué le ha acontecido. Aarón, haznos dioses para que podamos adorar. Y el pueblo peca a las faldas del Sinaí mientras Moisés está recibiendo la ley santa de Dios. ¿Cómo ese pueblo pecador va a poder acercarse a la presencia de Dios? ¿O cómo Dios va a vivir en medio de su pueblo, sabiendo que fue un pueblo rebelde? Por eso era necesario Levítico. Levítico, las normas, las leyes, todo lo que tiene que ver con las ceremonias, los rituales, todo lo que tiene que ver con la pureza que debe tener el pueblo y los sacerdotes, todo lo necesario para poder acercarse a la presencia de Dios. En Levítico 10 se relata que los hijos del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón, entraron a la presencia de Dios, levantaron fuego extraño y murieron. Murieron. Nadie podía acercarse a la presencia de Dios si no es a través de sus términos, a través de su normativa, de lo que Él quiere establecer. Cuando nosotros leemos los primeros libros de la Biblia, nos encontramos con eso. No es algo alejado, no es solamente una mera historia, no es solamente una narrativa. Todas estas cosas, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, nos han sido dadas a nosotros como ejemplo, a nosotros, la iglesia que ha alcanzado los fines de los tiempos. Así que cuando miramos estos libros, vemos el detalle de nuestro Dios para indicar a un pueblo pecador cómo se deben acercar a su presencia. ¿Quieres hacerlo sin considerar estas cosas? Pues te vas a encontrar precisamente con la muerte. Y yo sé que tú me vas a decir, pero pastor, ¿cómo es eso de muerte? Hoy mucha gente hace y deshace lo que quieren a su manera y su gusto para acercarse a Dios y nunca les pasa nada, no se mueren. No se mueren físicamente, pero de seguro están muertos espiritualmente. ¿Has pensado en eso alguna vez? El solo hecho de conocer la sana doctrina y acercarnos a la palabra de Dios es ver cómo Dios no deja ni un solo detalle para nuestra propia interpretación. Si has tenido la oportunidad de leer Éxodo, Levítico y Números, vas a ver eso. No hay la oportunidad de que tú digas, hoy me voy a levantar, soy un judío que vive en medio de este campamento en el desierto y voy a hacer lo que soñé, lo que me dijeron, voy a hacer lo que hay en mi corazón, Dios lo va a recibir. Ten cuidado. Si viviéramos en ese tiempo y quieres acercarte a la presencia de Dios, recuerda lo que pasó con los hijos de Aarón. Salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Los consumió, murieron. Cuando estaba Dios en la montaña del Sinaí, nadie podía acercarse a los límites de la montaña. Sea hombre, sea animal, moría. Cuidado. Y una de las cosas que Dios le dice precisamente al sumo sacerdote Aarón es, no entres en el lugar santísimo. Quiero que vayas conmigo porque aquí hay algunas cosas que podamos revisar. Mira, por ejemplo, cuando yo voy al contexto, mira en el capítulo anterior, el 16, dice en Levítico 16, versículo 1, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Un capítulo antes, Dios le está haciendo recordatorio a Moisés. ¿Sobre qué? Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio, que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué pudiste ver aquí? Dile a Aarón que no entre como él quiere, porque puede morir. ¿A qué parte del tabernáculo? Había una parte en el tabernáculo muy íntima, muy secreta, donde estaba el arca de Jehová, el arca del pacto. Si tal vez en algún momento has podido leer esto o has aprendido sobre esto, el tabernáculo era una tienda de reunión que tenía un patio grande que era el atrio, pero había un lugar santo donde estaban el mobiliario y había un espacio muy privado donde solamente estaba el arca del pacto, donde Dios manifestaba su presencia sobre la tapa del arca que se llama el propiciatorio. Ahí Dios manifestaba su presencia. Le dice entonces Jehová a Moisés, dile a tu hermano que no entre todo el tiempo de ligero, que no entre cuando él quiere, puede morir, va a morir. Versículo 3, ¿y cómo entonces entrará Aarón en el santuario? ¿Cómo lo tiene que hacer? Mira conmigo, lee. Un becerro debe traer para expiación y un carnero para holocausto. Aarón debe entrar de esta forma. Debe traer un becerro, que era es un toro joven, un novillo, un becerro, y debe traer también un carnero, que no es otra cosa que una oveja adulta. Un carnero. Y así es como él va a entrar, para hacer expiación. Y aquí nos encontramos con esta palabra, que es clave en Levítico. Expiación. ¿Qué es expiación? ¿A qué se refiere con la expiación? Mira conmigo, por favor, el siguiente capítulo. Solo para tener un contexto claro de lo que es la expiación. Mira el siguiente capítulo, ahí en Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, expiación era cubrir por medio de la sangre los pecados de los israelitas, del pueblo de Dios. Es interesante, ¿no? Porque si yo saco este versículo sin su contexto, vamos a tener un montón de religiones con muchas cosas que no van de acuerdo a las Escrituras. Cuando yo me acerco a la Escritura, el término expiación era que a través del derramamiento de sangre se perdonaban los pecados. ¿No te apunta eso a algo muy importante en la vida de todos nosotros que estamos aquí sentados? ¿Acaso la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no limpió nuestra maldad? ¿Y no lo hizo una sola vez y para siempre? ¿Y no dice la carta a los Hebreos que nosotros no estamos cubiertos con la sangre de toros, ni de becerros, ni de ovejas, ni de vacas, sino con la sangre del Hijo de Dios que se derramó para limpiar nuestra maldad? Si te das cuenta cómo todo esto que estaban ellos haciendo aquí, de una manera ceremonial, miraba la obra de Cristo nuestro Señor y Salvador. Y yo sé que tú me vas a decir, sí, yo conozco eso. Pero la otra pregunta sería, ¿qué tanto tú estás haciendo conforme los mandamientos de Dios? Porque hay mucha gente que quiere tener la expiación y quiere que la sangre de Cristo lo limpie. Pero déjame decirte que Cristo vino para morir por su pueblo. El sacrificio de Cristo es efectivo por su pueblo, a quienes Él escogió en la eternidad. Es importante que conozcas esto, porque estamos cercanos a una fiesta muy popular y nadie está pensando en estas cosas. Nadie ni siquiera piensa que la sangre de Cristo ha limpiado sus pecados. Hay que ser sinceros en eso. Si pensamos en todas las cosas que estamos viviendo en este mes, vamos a encontrar tradiciones, ceremonias, cuestiones de la cultura, pero ¿cuál es el fundamento? ¿De dónde viene este aspecto de que el Hijo de Dios se haya encarnado en la persona de Jesucristo y haya venido a esta tierra para morir por nosotros? Porque al encarnarse, iba a tener sangre. ¿Entendemos eso? Él no podía salvarnos siendo espíritu. Se necesitaba la sangre. Se necesitaba la sangre y por eso Él se humanizó, se hizo hombre. Si no, ¿qué sangre iba a limpiar nuestros pecados? Así que, regresando acá al pasaje, mira en Levítico. Y cualquiera que quería hacer algo diferente, tenía consecuencias. Porque ya vemos entonces lo que pasaba o el propósito de la sangre. Léelo conmigo una vez más para que tú digas que el pastor lo dijo. No, lee lo que la Biblia dice. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo, está hablando nuestro Dios, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En lenguaje sencillo, podemos decirlo con mucha sencillez y claridad. Yo he dado, dice el Señor, la sangre para perdonar las transgresiones y los pecados. ¿De quién? De mi pueblo. Ah, sí. Vamos a ver el contexto. Mira conmigo el versículo 1 de Levítico 17. Anda conmigo porque es importante que tú puedas verlo directamente de la Escritura. Levítico 17, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos. Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote, y los hijos de Aarón eran sacerdotes también. ¿Y qué es eso de sacerdotes? Un pequeño paréntesis. Mira para acá, por favor, no te distraigas. Se necesitaba de sacerdotes. Se necesitaba de los sacerdotes. Los sacerdotes eran mediadores. Dios quería decir algo al pueblo y lo hacía a través de los sacerdotes. Esa es la función de los sacerdotes. Entonces dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. ¡Wow! ¡Qué importancia para el sacerdote decir lo que ha mandado Jehová! No podríamos nosotros decir el día de hoy, qué importante para los que están liderando las iglesias decir lo que ha mandado Jehová. ¿Qué pasaría si el que está liderando la iglesia, llámese pastor, llámese anciano, llámese presbítero, llámese un maestro, dice no lo que ha mandado Jehová, sino lo que a él se le ha ocurrido? Es interesante porque el sacerdote debe tener una comunión para escuchar directamente la voz de Dios. En este tiempo, Dios está hablando directamente a los sacerdotes. No se distraigan. Dios está hablando directamente a los sacerdotes. Y los sacerdotes hablan al pueblo. Y hoy, pastor, ¿usted escucha la voz de Dios? No necesito escuchar la voz de Dios porque Dios ya ha escrito todo en su palabra. Lo que tengo que hacer es acercarme para leer correctamente las escrituras. Es más, no me mires como un sacerdote, no lo soy. Hay un sumo sacerdote que es Jesucristo. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como a sus apóstoles y como a aquellos que envió, Él los llamó para apacentar a su pueblo. Pero la figura es casi la misma. Hay un mediador y hay alguien que proclama lo que Dios está diciendo. Es importante esto. Eso hace la diferencia de que estés recibiendo una sana enseñanza de las Escrituras. Así que habla a Aarón, versículo 2, y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Interesantes palabras. Te digo esto porque esto es lo que ha mandado Dios. Y lo que ha mandado requiere obediencia. Esa es la vida de fe de un creyente. Obediencia. Obediencia. ¿Quieres crecer y ser perfeccionado en la fe? Obediencia. ¿Quieres alcanzar las promesas del Señor? ¿Qué se requiere? Obediencia. Recuerda Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe. Pero si yo sí creo en Dios, déjame decirte, tú dices que crees en el Señor, pero no tienes obediencia. No hay obediencia en tus acciones. Entonces, ¿cómo podemos pensar? ¿Cómo yo puedo pensar? ¿Cómo cualquier pastor de una iglesia local pueda decirte creyente si no estás obedeciendo? No podemos separar estas cosas. El creyente obedece. Y eso lo vemos desde el principio. Vemos a esta nación, a este pueblo de hebreo. Y Aarón le dice, esto es lo que ha mandado Jehová. Versículo 3, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre de tal varón. Sangre derramó, y será cortado el tal varón de entre su pueblo. ¿Puedes entender el lenguaje con todo lo que hemos dicho? Vamos a ver otra vez. Cualquier varón de la casa de Israel que trajere, hay tres tipos de animales aquí, ¿no? El buey, el torito, el cordero, las ovejas y las cabras, los machos cabríos. Cualquier animal que degollare, dice, cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero, cabra, en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión, será cortado el tal varón de entre su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué responderías en base a lo que hemos dicho? Es una respuesta sencilla de responder. No es difícil si consideramos que Dios estableció una normativa. Si yo fuera judío, si tú fueras judío en ese tiempo, tú no podías degollar un animal. ¿Por qué? Porque Jehová dio la sangre para hacer expiación. ¿Sí entiendes eso? No podías degollar un animal y no traerlo. ¿A quién? A los sacerdotes que estaban en el tabernáculo. Sea en el campamento, fuera del campamento. Si tú lo hacías a tu propia forma, el tal será cortado de entre su pueblo. Tan fuerte es eso. ¿Qué es eso del el tal será cortado? Será quitado, desarraigado de su pueblo. ¿Sabes que nuestro Señor dijo algo parecido? Cuando Él dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos o las ramas. El fruto que estás dando no es porque la rama lo haga. Solo eres un instrumento de la savia que va por la vid verdadera. Pero si una rama o un pámpano no da ningún fruto, será desarraigado y cortado de la vid. Mira, Israel es en un sentido un tipo de la iglesia. Como muchos teólogos dicen, y estoy de acuerdo, la iglesia del Antiguo Testamento era Israel. Y todas las cosas que estamos viendo, que están mencionadas en Levíticos, no era otra cosa que lo que nosotros el día de hoy vemos a través de la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero ¿por qué es importante entonces verlo con perspectivas diferentes? Me refiero en el tiempo, a la cronología. Levítico es mucho antes, más de 1500 años antes de la venida de Cristo. Pero no te olvides que nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es inmutable, no está sujeto a la cultura, al tiempo. Él nos dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Así que cuando yo estoy leyendo esto, yo me ubico en este tiempo, yo puedo decir que si yo hago lo que yo quiero y no considero la normativa que Dios ha establecido para su iglesia hoy, yo puedo ser cortado de su pueblo. Hay mandamientos para la iglesia. Mateo 28. Id y haced discípulos. ¿Qué son discípulos? ¿Qué es un discípulo? Alguien que está recibiendo una enseñanza y se va a parecer a su maestro, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero parece que no vemos la enseñanza por ningún lado. No vemos una conexión de nuestra obediencia en la obediencia que manifestaba este pueblo cuando creía. Traías tu ofrenda. Recuerda, ¿para qué eran estos animales? Para expiar. Pero si no la llevabas al sacerdote, no ibas al tabernáculo, eras culpable de esa sangre, porque Dios estableció la sangre para expiar. Quiere decir entonces que yo puedo menospreciar el sacrificio de Cristo. Entonces, puedo estar viendo la sangre preciosa del Salvador derramándose, ignorarla, no prestarle atención, menospreciar el sacrificio y seguir en mis pecados, seguir en mi vida pagana, en mi desorden. Pero quiero ser llamado creyente, quiero ser llamado cristiano. Pero no estás apreciando la obra preciosa de salvación, porque quieres seguir viviendo a tu manera, quieres seguir viviendo bajo tu propia justicia. No te sujetas a la iglesia, no te sujetas a un liderazgo. Haces lo que quieres, pero quieres ser llamado cristiano. Nunca fue así desde el principio. Nunca. Será cortado el tal varón de en medio de su pueblo, porque ha derramado sangre que era para expiar. Menosprecias la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, porque quieres seguir viviendo en tus pecados. Estás menospreciando sangre preciosísima, más valiosa que la sangre de animales, de toros, de vacas, de ovejas. Es la sangre del Salvador. Y vives como quieres. Pero quieres ser llamado cristiano. ¿Porque vienes a una iglesia? ¿Porque te llamamos hermano? Eso está muy diluido el día de hoy. Sí, es más que todo una formalidad. No hay otra forma de hacerlo. No hay una forma de evitar, porque sería hacer que tal vez cualquiera que cruce la puerta de una iglesia decirle: ¿es usted hermano? Yo soy hermano. Bueno, déjeme decirle que es un hermano a la luz de las Escrituras. Habría que hacer eso con cada uno que entra a la iglesia para saber si es un hermano o no en la fe. Pero eso no basta. Porque se pueden decir muchas cosas y las evidencias son muy pocas. ¿Oras? ¿Te reúnes con la iglesia para orar? ¿Te reúnes en el día del Señor para el culto? ¿Te interesa el discipulado porque es crecimiento para tu vida cristiana? ¿Quién vela por ti? ¿Hay una iglesia que cuida por ti? ¿Hay hermanos que te exhortan, que te llaman la atención? ¿Hay un pastor al cual tú te sujetas y él puede realmente amonestarte para darte crecimiento? Parece que esto el día de hoy no se habla. Por eso hoy quieren ser llamados muchos cristianos, pero cada uno hace lo que mejor le parece. Y yo no veo eso aquí. Desde el principio no veo eso aquí. La sangre tenía un propósito claro. Y dice el versículo 5, uniendo el 4 y el 5, ¿no? Cualquier varón de la casa de Israel, perfecto, que degollare animal y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. El Señor recibía los sacrificios de paz cuando se hacían dentro de su normativa y sus mandamientos. Versículo 6, el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Esto era parte del ritual de sacrificio del sacerdote. Versículo 7, y esto es importante, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Y sabes qué? Esto no es algo solamente histórico. Déjame decirte, cuando alguien quiere sacrificar adoración a Jehová, y no ha nacido de nuevo, que Dios aborrece el sacrificio de los impíos. Dios aborrece. Pastor, usted me está diciendo que soy impío. Esa palabra debe sonar para todos nosotros. Cuando a pesar de que ya conocemos una sana enseñanza, seguimos nosotros haciendo las cosas para que Dios se amolde a mi tiempo, para que Dios se amolde a mi adoración, para que Dios se sujete a mis deseos. Es serio, no es ligero el asunto. Y si lo quieres hacer, así como lo has hecho, superficialmente, sin compromiso, sin responsabilidades, sin alguien a quien sujetarte, bueno, estás ofreciendo sacrificio a los demonios. En el contexto, recuerda que las naciones alrededor de Israel ofrecían sacrificios también. Ofrecían sacrificios animales, pero no lo hacían bajo la mano poderosa de Dios. Y si no lo hacen bajo la mano poderosa, y si no lo hacían bajo la mano poderosa de Dios, ¿a quién lo hacían? A los demonios. Eso quiere decir que hay mucho pueblo cristiano que hoy, en este día, en este mes de festividades, de fiestas, se encontrarán ofreciendo sacrificio a los demonios. Esa es la verdad bíblica. Estarán levantando sacrificios a los demonios. Fornicación espiritual. ¿Y no se dan cuenta? ¿O lo toman a la ligera? Porque no hay un cambio. Pero muchos quieren ser conocidos como cristianos, quieren seguir vividas de cristianos, de creyentes, sin orden de Dios. Estarán levantando sacrificios a los demonios. Versículo 8. Y les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Mira, en este tiempo había judíos, pero también había extranjeros que vivían dentro de Israel. Por ejemplo, Ruth la Moabita, Rahab la Cananea. Rahab vino a vivir con los hebreos. O el caso tal vez que más conoces, Ruth la Moabita. ¿Te recuerdas? Lo que le dijeron a su suegra Noemí, Ruth y Orfa. Noemí les dijo, hijas, no tengo ya maridos para darles a ustedes. Vuélvanse a su tierra. Eran cananeas. Ruth y Orfa eran cananeas. Vuélvanse a sus dioses, a sus sacrificios. Orfa se fue. ¿Y qué dijo Ruth? No me iré. Yo no me quiero ir. Te seguiré donde vayas. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Quiero adorar al Dios verdadero. No quiero adorar dioses falsos. Ofrecer sacrificio de adoración al Dios verdadero. Pablo dice eso en la carta a los Romanos, capítulo 12. Os ruego, hermanos, que ofrezáis sacrificios aceptables a Dios. Pablo habla sobre eso. Presenta tu cuerpo como un sacrificio agradable a Dios. vivo, santo, agradable, vivo, porque estás vivo para Cristo ahora y ahora quieres obedecer su palabra y sus mandamientos porque Cristo está vivo. Así que ya no puedes vivir como tú quieres. Santo, porque Él te demanda santidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y agradable, porque vemos que nuestro Dios es bueno y Él nos da muchas promesas para los que andamos en la fe. Acércate como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es tu culto, tu servicio de adoración a Dios racional. No haces las cosas por hacer, porque lo aprendiste en internet, porque lo viste, qué sé yo, alguien te lo enseñó. Lo haces, adoras a Dios porque tu mente sabe que estás adorando a Dios y sabe lo que estás haciendo, porque te has tomado la molestia de aprender de la Escritura. Porque Dios en su misericordia te llevó a una iglesia sana y te dijo, estas son las cosas que me complace. Esta es la adoración que quiero. Pero hoy, muchos se están reuniendo este día y en este mes para levantar una adoración que no es conforme su voluntad, es sacrificios de demonios. Y tú debes estar consciente de eso. Así que dice el versículo entonces 8. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros. Qué interesante palabra. Moran entre vosotros. No son visitantes a las iglesias. No son personas sin compromiso en las iglesias. Moran. Moran entre vosotros. Viven entre vosotros, tienen sus vidas entre nosotros, comparten entre nosotros, somos una familia entre nosotros, no son meros visitantes de una vez al mes, de una vez cada 15, moran. Tengo que decirte esto para que no te engañes. ¿Por qué? Porque tengo que decir lo que la palabra de Dios me manda decir. A veces las personas son tan susceptibles, pero es mejor una reprensión en amor que dejar el pecado sencillamente sin reprender. Moran, viven, tienen compañerismo entre nosotros. Esos que están entre nosotros y que ofrecen holocausto, sacrificio, ¿por qué? Porque es lo que ha mandado. Pues si están entre nosotros, han aprendido a la luz de la Escritura lo que hacemos nosotros. Pero, ¿qué problema? Cuando alguien dice que mora entre nosotros, pero no hace lo que hacemos nosotros. ¿No hacen? ¿Y qué hacemos nosotros? Nos reunimos en el día del Señor para congregarnos, porque es un mandamiento. Estamos comprometidos en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo local es una membresía local, no es solamente la membresía universal. Muchos han quedado con ese conocimiento incompleto. Yo soy cristiano, he nacido de nuevo, pertenezco al cuerpo de Cristo. ¿Y en qué iglesia te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Quiénes son tus hermanos? No. La verdad que no creo en eso. Discúlpame, entonces, ¿cómo puedes separar una cosa de la otra? ¿Puedo aceptarte por las Escrituras de que perteneces al cuerpo de Cristo universal? Pero los creyentes se congregan en iglesias locales. Entonces, si no saquemos todas las cartas de Pablo, pues entonces saquemos las cartas de Pablo, saquemos las cartas de Pedro y quedémonos solamente con los evangelios. Aún así el Señor habla de eso. Él habla de su iglesia. Mateo 16:16. Y las puertas del infierno no podrán contra mi iglesia. Mateo 18:18. Dilo a la iglesia. Si no escucha a sus hermanos, dile a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenle por una persona que no es de la iglesia. ¿Qué hacemos entonces? ¿Te has conformado con ser un mero visitante? ¿Sin compromiso? Si te quieres autoengañar, yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Tengo que decírtelo. Y por eso la proclamación, por eso la predicación, por eso es el sermón de la palabra. Así que aquí está muy claro. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, porque también había extranjeros, como ya lo indiqué, que convivían en la casa de Israel y que ofreciera holocausto sacrificio conforme Dios lo había mandado para sus pecados y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Sí? Hoy tenemos nosotros la disciplina eclesiástica, tenemos la amonestación bíblica, tenemos la disciplina de la iglesia. Para los que están dentro de la iglesia local, por eso yo no me hago miembro, para que no me caiga la disciplina por mi conducta pecaminosa. Entonces, no estás dentro, estás fuera. Y sabes que los que están fuera, Dios los juzga. Así que, si no trajere el varón su sacrificio a la puerta, él será cortado de su pueblo. Así dice claramente. Y la iglesia del Nuevo Testamento continúa estas palabras con mayor claridad en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Finalmente, Cristo ha mandado mandamientos, claro que sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensar que hoy no hay mandamientos no es correcto. Cristo ha dado sus mandamientos. Amado creyente, a ti te digo en esta mañana, a través de su palabra, no ofrezcas a Dios algo que Él no ha mandado. Déjame decirte que nuestro Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios por todos los siglos. Él no ha cambiado. La salvación viene solamente a través de Cristo. Hoy debemos de dar gracias realmente porque tenemos mayor claridad de nuestra redención que fue efectuada en la sangre preciosa de nuestro Salvador. ¿Por qué vamos a menospreciar la sangre preciosa del Salvador? Haciendo las cosas a nuestra manera, desestimando la preciosa obra de la cruz. Mira la obra de Cristo, mira la sangre que se derramó. Ya no necesitamos traer animales. Se nos ha dado la sangre preciosa del Salvador. Pero es en sus términos, en sus mandamientos, no en los tuyos.